venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos por fin en Colonia,
sí, de Sacramento.
Hemos entrado directamente desde la calle.
Sí, señor.
Extraordinaria forma de entrar, sí, que tiene este estupendo auditorio. Es posible que el artista directamente llegue desde la calle, baje del colectivo.
Sí, sí, y sube al escenario.
Y sube al escenario en 20 pasos, no tiene que andar en antesalas, camarines. No, el tipo viene afuera y se mete aquí. La gente ya está esperando. Sí. Está todo calculado, está nunca había una cosa así.
Ahora, ahora que todo salió bien, puedo decir que si nos retrasábamos, era un desastre.
Sí, un desastre.
Porque ya estaba la apertura al aire, ya estaba la...
Estaba todo, imagínense, con ustedes los intérpretes, y aparece un tipo que dice, no, no vinieron. No están, están por el otro lado. Bueno, pero afortunadamente todo salió bien hasta ahora.
Hasta ahora, hasta este momento.
Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Muy amable.
El artista antes llamado Gillespie.
Buenas noches.
Ahora nos han dado un tema obligatorio.
Sí, todo es obligatorio.
Todo es obligatorio, todo lo que decimos nosotros no es que lo pensemos, queremos aclarar, sino que es, no sé, inducido e impuesto,
¿usted sabe
por qué? Las personas que nos dominan de una u otra manera.
A mí me mandaron un mensaje hace un ratito.
Sí. A mí también.
Me dice, acordate lo que tenés que decir.
Sí, sí. Firmado los muchachos.
Sí, ni firman, porque ya saben, ya sabemos, claro, quiénes son.
Bueno, acá hay... vamos a introducirnos en un tema espinoso.
Bueno, no hay ningún problema. Siempre que lo hagamos con respeto, con buena educación.
¿Hay vida en Egipto?
¿Pero cómo no va a haber vida en Egipto? Señor, hay un montón de gente.
O mejor todavía, no estamos solari. Esto es una cosa que tiende a que la gente al fin comprenda que hay vida, que los extraterrestres están entre nosotros.
Cuidado,
que el gobierno norteamericano tiene como 15 platos voladores,
sí, señor,
que los quiere mostrar, los esconde, pero igual los vemos. Toda esa ideología ha sido adoptada súbitamente en un acto de revelación por las autoridades de nuestra radio.
Sí.
Y nos dijeron, muchachos, desde ahora, mucha abducción. Mucho yo visité Ganímedes.
Sí, señor.
Y esta es esta nota.
A ver.
Atención. ¿Cómo saber si uno fue abducido por extraterrestres?
¿Hay una forma de no darse cuenta?
Claro. Porque son tan astutos y son las civilizaciones tanto más adelantadas que la nuestra, la de los extraterrestres, que son capaces de causarnos el olvido a voluntad.
Usted sabe que hay determinadas características, seguramente el informe lo va a ampliar, pero que se repiten en todos los casos de abducción. Una de ellas, ir por una ruta. se para el auto, sí. No anda el motor. El reloj, bueno, ahora a veces...
Se detiene,
se congela. Hay energías raras. Sí. Empieza a fallar todo lo electrónico.
Usted ha descrito... Bueno, la situación de un motel que me voy a retirar. Dice, una nueva oficina de inteligencia de Estados Unidos, si me permite el oxímoron, sí. Encargada de investigar los ovnis, si me permite agrandarlo todavía más, revisó cientos de nuevos casos de avistamientos en los últimos 2 años, muchos años de los cuales...
Avistamientos.
Siguen sin explicación y representan una amenaza potencial para la seguridad nacional del país, según un informe publicado el jueves, dice aquí.
¿El jueves de cuándo?
Sin que sepamos qué jueves. Este informe que tengo en mi mano, bien puede ser de 1973. No,
puede ser antes de ayer, con lo cual es...
También puede ser antes de ayer, lo cual es mucho más alarmante.
Sí. Por lo menos sabemos que no es de hoy el informe. No. Eso es
un informe del director de Inteligencia Nacional. Buenas tardes. Director de Inteligencia Nacional, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Dijo que se marcaron 247 nuevos avistamientos desde marzo de 2021 hasta febrero de 2023. Ah, es acá nomás.
Sí.
Solo en Estados Unidos, Pues quiere decir que en otros lugares nadie vio nada.
No, acá hace poco hubo ovnis, ¿no? Me hacen todos que sí con la cabeza.
No está muy convencida la gente. No.
La gente acá está con los ovnis.
Bueno.
Señores, sí. Ahora vamos a ver. ¿Qué le pasa a uno cuando es abducido? Supón tú o Barton.
Sí.
Que te abdujeron. Primero, yo no sé exactamente qué es una abducción.
Sí.
Ni siquiera, ¿cómo se conjuga correctamente
abducir.
El verbo abducir, especialmente en la tercera persona del plural del pasado? ¿Ellos te abducieron o te abdujeron?
No, te abdujeron, pero...
A mí me gusta más te abdujeron.
Sí, bueno.
Que
sí.
Tiene un signo, sí. Es...
Ahora, ¿sabes hay cuál... que detenerse a pronunciarlo bien porque hay equívocos, ¿no?
Sí, claro.
¿Sabes cuál es la forma más sencilla de entender la palabra abdujeron? Lo chuparon.
No, pero es peor.
Era lo que me parecía.
No, señor.
Primero los... Sí. Y después los abdujeron.
No. Lo peor es... Peor es el tiempo que suena cacofónico si yo digo, he sido abducido.
Sí.
Claro, porque queda una rima involuntaria.
Es difícil de seguir eso.
Bueno.
Pero como sea, ¿qué? Síntoma, vamos a suponer. Sí.
Suponete que vos te olvidaste. Si no, a mí nadie, no ha nacido todavía el que me abduzca. Sí. No ha nacido mi abductor.
Eso es lo que usted cree.
Muy bien. Sin embargo, si usted tiene estos síntomas, clavado que lo abdujeron.
Bueno, a ver.
Primero, tiempo perdido. Bueno, así,
¿qué es?
En ese sentido, todos hemos sido abducidos.
Sí.
Pero no, quiere decir que usted se encuentra de repente en un lugar desconocido sin recordar cómo llegó allí, sin saber qué hora es. Quiere decir que hay una parte... del tiempo que ha sido borrada de su mente.
Exactamente.
Está sentado en un lecho, ¿qué estoy haciendo aquí, Dice.
Esto está hecho a propósito por los marcianos, porque el marciano no quiere que usted cuente la experiencia.
Claro.
Entonces le borra ese pedazo de la memoria.
Antes de largarlo,
sí,
vamos,
sí,
a decirlo así, el marciano dice, bueno...
Listo.
Le dicen al tipo encargado de, sí, que se olvide este borrale 2 horitas.
Pero es como un anestesista, vio que la anestesia, sí, la gente no se acuerda.
Claro. El fenómeno del tiempo perdido o olvidado puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Sí. Incluso regresando al trabajo, dice como si
sí,
como si fuera tan extraordinario,
claro,
regresar del trabajo.
Es que se ve que va poco al laburo.
Incluso regresando del, claro, trabajo.
No yendo, ¿vio?
No.
Regresando.
Esto incluso para favorecer la utilización de la abducción como excusa ante su señora esposa.
Claro.
Que vuelve del trabajo, dice, a que no sabés qué me pasó.
No me acuerdo nada, pero me faltan 2 horas, le dice.
Hubo 2 horas en que no sé lo que estaba haciendo, sí. Amada mía.
¿Otra vez te adujeron?
Sí. Un viaje que normalmente se tarda 15 minutos, de repente se convierte en 1 hora. Incluso también puede ocurrir que el trayecto, que normalmente dura 1 hora, se convierta en 15 minutos.
Entonces, ¿cómo en qué queda?
Esto demuestra la existencia de extraterrestres.
No, bueno. ¿Todavía?
No queda ninguna duda.
No, me parece que es un poco...
Hasta aquí no creía, pero me acabo de convertir al budismo.
¿Qué tiene que ver el budismo con esto?
¿Cómo que tiene que ver todo lo mismo?
No hay...
Budismo, abducciones, extraterrestres.
No es así.
¿Cómo se llaman los médicos ese de las pastillitas?
Homeopatía.
Homeopatía. Tirar las cartas, psicoanálisis.
No.
Todo
no,
lo
no,
mismo.
No.
Viene, salen en las mismas revistas.
No, señor.
¿O no? El que compra una revista de psicoanálisis compra una de tirar las cartas, de tarot y de homeopatía.
No es así.
Bueno. Un síntoma bastante más dramático que esto de no acordarse lo que hiciste en las últimas 2 horas, es regresar a tu casa desnudo.
Ah, sí.
O sea, antes, querido, cuando uno volvía desnudo era una señal inequívoca de que uno estaba loco.
Sí, bueno.
Ahora no.
No.
Es que son los habitantes de Marte que lo han abducido.
Mi amor, no vas a poder creer. Me chuparon los marcianos.
Sí, se nota. Se nota que
se quedaron con la ropa, me dejaron desnudo en el medio de la ruta.
También acá, a ver cuál es la explicación que da. Algunas víctimas de abducciones han regresado sin ningún tipo de ropa.
Esto por sí, desnudo, sin ropa, ningún tipo.
Sin ningún tipo de...
Claro, no es un poncho, no es un body, tampoco
claro.
Es un taller.
Mucho peor sería que hubieran regresado con un tipo de ropa que no era el que llevaba.
Claro, con otra.
Fueron, pero bueno. Incluso algunos de ellos son abandonados en un bosque lejano.
¿En un bosque?
En un bosque lejano.
Sí, claro que sí.
Los bosques, la palabra lejano no es una palabra absoluta, sino relativa.
Sí, lejano
es como un bosque. Es como, ¿sabes que un bosque es lejano?
De su
si
casa.
Si no tenés otro bosque u otro punto
claro.
De referencia.
No, pero
nadie es lejano per se.
Pero no, por supuesto, pero es menos verosímil si yo le digo que fue abandonado en un bosque cercano.
Yo me lo creería.
¿Sabe por qué lo dejan en un bosque? Porque los marcianos no quieren que nadie los vea.
Sí.
Entonces, en el bosque, ¿quién está?
Nadie.
No, pero igual no pueden, estacionar el ovni, el plato volador.
No necesitan, señor.
Pero en el bosque no lo puede estacionar.
Lo dejan suspendido en el medio.
Exacto. Y queda veces... suspendido. Pero igual se ve, nadie lo ve, dice usted. Y lo ven en el cielo.
Entonces. Cuentan con que no nos crean.
Ah, bueno. Cuentan con muchas cosas.
Sí, cuentan con demasiadas. Dice, algunos han llegado a desaparecer durante 1 semana.
Sí.
Bueno, sí, claro.
Sí. El mago Piedrahíta,
español,
muy conocido, hace un número de desaparición y un día se le fue la mano.
Sí.
Lo hizo desaparecer, lo metió al tipo en una caja, qué sé yo, tapó la caja con un manto,
sí.
Sacó el manto, abrió la caja, el tipo no estaba. Pero no parecía más.
Claro, los aplausos iniciales después empiezan a ser angustiosos.
Entonces, lo que pasó fue que Piedrahíta le dijo al tipo, que en realidad estaba escondido en un doble fondo que había debajo de la caja. Bueno, dice, ya puede salir, qué sé yo.
Sí.
Porque tenían que hacer el número, que otra vez tapaban la caja
y claro.
Sin el tipo, y cuando lo destapaban el tipo había vuelto, etc. Y se fijó en el doble fondo y el tipo no estaba. No estaba.
Cuidado.
Y así estuvo desaparecido como 1 semana.
¿Y pero qué pasó?
La mujer del tipo que estaba entre el público
sí.
Lo denunció a Piedrahíta.
Y sí, lo que pasa es que ahí entró como una especie de tercera dimensión.
Ahí intervinieron aprovechando los marcianos. Ah, sí, dijeron que vos hacés desaparecer gente. Ahora vas a ver. Y lo hicieron desaparecer al tipo 1 semana estuvo.
Pero lo abdujeron y durante esa semana. Sí. El cuerpo del señor este, ¿dónde estuvo?
Se lo llevaron.
¿A dónde?
A algún lado. Mire, pero al plato volador, al planeta Ganímedes. Sí,
exacto. Pero el plato volador, por
¿cómo quiere que lo sepa yo?
Pero si usted es especialista, el plato...
Sí, el especialista es justamente lo contrario.
Pero, si, el plato volador, por dentro, ¿cómo es? ¿Qué tiene?
No lo sé.
¿Habitaciones?
Pero, señor, tiene? El plato volador es un medio de transporte. Lo que hacen al abducirlo es llevarlo al planeta original. Le muestran cuál es el plan que ellos tienen, toda la tecnología, todos los progresos.
Todo, le cuentan todo y después hacen que se olvide.
Claro. ¿Y para qué le cuentan?
No lo sabemos.
Y bueno, pero no sabe nada.
Bueno, parálisis del sueño. La mayoría de las personas abducidas,
sí,
en Estados Unidos calculan que son no menos del 20% de la población.
No, es más. Bueno, puede ser.
Dice, recuerdan haber tenido lo que podría describirse como una parálisis temporal de su cuerpo. Y que no podían moverse, eso es una parálisis de su cuerpo.
Sí, 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 bueno, claro.
Incluso no podían gritar.
Claro, porque se paraliza también las cuerdas vocales y la boca. Cuando está todo paralizado, usted por más que quiera gritar...
No hace nada, es como si usted fuera una estatua.
Sí. No, pero a veces...
La famosa estatua de Condillac. Era una estatua filosófica que pensaba, pero no podía hacer nada. Es la peor de las torturas, es ser uno una estatua y sin embargo,
claro,
en tu fuero íntimo pensás.
Y ver lo que pasa alrededor, no poder decir nada.
Lo contrario,
sí,
es personas que no piensan en absoluto y sin embargo se mueven.
Bueno, sí, claro. Hola.
Sí. Bien, en algunos casos las víctimas también han llegado a experimentar una sensación de hormiguero.
Hormigueo.
Ah, hormigueo, perdón.
Claro, hormigueo.
Me causaba un poco de estupor saber cuál sería una situación de hormiguero, o una sensación de hormiguero. Imagino que sí.
Bueno.
La sensación de hormiguero es pertenecer a una comunidad.
No, ese es el hormigueo, usted lo siente, ¿vio que cuando se enamora?
Exactamente.
¿Usted tiene mariposas en el estómago?
Sí. Nunca me pasó eso, lo he leído muchas veces, pero yo incluso a veces después de algún lance amoroso importante, al volver a mi casa, me examinaba a ver si tenía mariposas en el estómago, como suele ocurrirme cuando salgo a correr.
No sintió esa sensación. Entonces no se enamoró.
No me enamoré.
No se enamoró.
Incluso la dama que salía conmigo me enrostraba esa situación y me decía,
claro,
no estás enamorado de mí. ¿A dónde están las mariposas? Decía y me desabrochaba la camisa.
Bueno, señor, no es necesario
no
tampoco.
No se ven porque no están afuera.
No me diga que hay que tragarse una mariposa
bueno,
para estar enamorado.
Son sensaciones.
Ya abducido.
Porque lo haré inmediatamente.
Son sensaciones de hormigueo. Pueden pasar en las piernas, cualquiera de los miembros.
Bueno, eso, si a usted le pasa eso, también. Clavado,
que
es abducido. Algunos expertos, no dicen quién, quiénes, sugieren que no se debe confundir la parálisis del sueño paranormal con la abducción extraterrestre.
Es decir,
no, son dos cosas que no existen, pero no hay que confundirlas una con la otra.
Bueno.
Para que la parálisis pueda ser considerada una abducción, debe ir acompañada.
¿De quién?
¿Acompañada de qué?
De los anteriores signos que hemos mencionado.
Ah, bueno, sí.
Por ejemplo, hormiguero.
Hormiguero.
Tiempo perdido.
Sí.
Etcétera.
Pero también usted, cuidado, y acá voy a hacer una advertencia. No es que quiera poner en tela de juicio su informe, ¿eh?
No, esto es serio.
No, por eso le digo.
Esto es muy serio, con decirle que está involucrado.
¿Quién?
El jefe de Inteligencia Nacional.
¿De dónde?
De los Estados Unidos. ¿Eh?
Bueno.
No me dice el nombre.
Bueno.
Para proteger a los inocentes.
Sí, seguramente.
Bueno.
Pero digo, hay algunos de esos síntomas que pueden ser confundidos cuando usted está soñando. Veo que uno sueña y a veces quiere gritar en el sueño y vuelve la boca desesperada y no le salen las palabras.
Exactamente.
Nunca me ha sucedido.
¿Pero cómo no le sucedió? ¿A todos les, a usted no le sucedió?
No.
¿No ves que sí? Todos dicen
muy
que
poco
sí.
Dicen que
no.
Sí.
Bueno. Están abducidos todos acá.
Sí.
Sí, puede confundirse.
Otra cosa, otro síntoma que tuve yo. Dolores inexplicables y extrañas marcas en el cuerpo.
Bueno.
Siempre tengo dolores inexplicables.
Sí.
Y algunas partes de mi cuerpo son en realidad extrañas marcas.
No es que estén ahí.
¿A qué se refiere con extrañas marcas?
Extrañas marcas puede ser,
por ejemplo,
en el cuello.
Heladeras Tolben.
No, señor, en el cuello, rasgaduras. Un moretón en el cuello, fue abducido.
Bueno, por eso...
Eso se llama de otra manera,
pero,
mi
señor. Pero coincide todo. Estuve una semana fuera de casa. Volví desnudo y con moretones en el cuello.
Lo chuparon.
Claro. Claramente.
Bueno, acá dice... en los peores casos, la víctima llega a recordar inyecciones dolorosas clavándose por todo su cuerpo.
Mm.
O sea, la inyección clavándose sola.
No, bueno,
el
es raro.
Sueño de todo farmacéutico.
Sí, sí. Es raro eso. Pero usted dice, porque esto sí es una revelación, que los marcianos tienen inyecciones.
No, me parece que es una sensación.
¿Es solo la sensación?
Claro, porque es tan atrasado el sistema de la inyección.
Claro, para ellos...
Que no se condice...
Claro.
Los aparatos, su medio de transporte.
Ellos se enferman con la mente, se curan con la mente.
¿Y para qué se enferman entonces? Tan poderosos.
Es cierto, bueno, esas son algunas contradicciones que tienen, pero...
Es tan buena la medicina que ni siquiera se curan.
Claro.
Qué bueno. Bueno, implantes.
¿Implantes?
Son los marcianos.
Sí.
¿Implantes?
Sí, sí.
Bueno.
Aparece el tipo, el abducido, llega a la casa con un implante...
¿Cómo?
De origen extraterrestre.
Tiene un ojo.
Usted lo mira,
sí.
Dice...
Sí.
¿Qué es que sé? La mujer francesa del abducido.
Préstame un corpiño, amor.
No, es un implante de metal que sirve para el seguimiento. Es un chip que le ponen.
Ah, claro.
Y todo lo que usted ve, lo ven ellos.
Claro, lo usan a usted como cámara.
Claro.
Sí.
Sí, sí. Bueno, dice, los teóricos de la conspiración han llegado a sugerir que estos implantes se fusionan con el sistema nervioso central.
Claro.
O sea, ya sus células lo hacen formar parte del sistema nervioso al implante. Y no te, ¿qué quiere decir esto? ¿Dónde lo puedo sacar?
No, claro, ya es parte suya.
Insomnio.
También.
Insomnio.
Está lucido.
Pucha que son largas las noches de invierno. Los extraterrestres tienen mucho interés en estudiar y modificar las ondas cerebrales delta.
No, pero no es una
marca de onda cerebral.
No, señor.
¿Qué quiere decir onda cerebral?
Porque
el tipo tiene mucha onda.
No, señor.
De 6x4, 24.
Ondas cerebrales pueden ser alfa, gamma, delta, epsilon.
No sé si son tantas.
Bueno, pero, y todo así.
Bueno,
cada uno... Nuestro cerebro es un órgano.
Sí.
Un órgano vivo.
Sí.
Que está vibrando. Ahora mismo su cerebro, por ejemplo.
Sí.
Está vibrando en determinada frecuencia.
No me digas.
Sí. ¿Adentro de la cabeza?
Y no, que afuera va a estar vibrando.
En 440.
Y entonces, ahora va a vibrar según lo que le dicten sus abductores.
Pérdida o ganancia de peso sin justificativo, también. Tengo todos los síntomas. Agitación o retardo motriz.
Exacto.
Empezás a andar más despacio, como el hombre nuclear, ¿se acuerda?
Sí.
Que corría de acá.
Está como en cámara lenta.
Algo así.
Pero era raro porque el hombre nuclear iba rápido, pero lo veíamos lento.
Claro, veíamos lento.
¿Qué
fue maravilla? El cine incorporó entre sus gracias eso de...
Sí.
Que se le inflan los cachetes al tipo que va corriendo. Es más fácil para el actor... hacer que va despacio que no correr.
Bueno, claro.
O no me diga que usan cámara lenta.
Sí, por supuesto que usan.
Yo lo he visto hacer en el teatro eso.
En el teatro es cierto, es muy cierto.
Bueno, por momentos sufres agitaciones y no puedes controlar tu cuerpo. O una pesadez. Estás ahí como el buecito regalón, ahí pesadazo y sobón.
Y sí, está, no por pesado de cargoso,
no,
sino...
pero yo creo que es una cosa energética, sí, que uno le siente el cuerpo que son...
Y después dice que hay un repentino acercamiento a los temas extraterrestres. Empezás a comprar todas las revistas, empezás a ver todos los documentales de Están entre nosotros,
sí,
de todo eso, los de Milton Friedman. Morgan Freeman,
señor. Milton Friedman es un economista.
Un economista,
bueno, por favor.
Otro Friedman.
Que también...
es extraterrestre.
Y te explicaba cómo funcionaba el universo.
Claro, el otro.
Bueno, no, Morgan Freeman, yo no creí que sabía tanto.
Pero no sabe, es un libreto.
No sabe nada. Libreto?
Yo lo vi, no está leyendo nada el tipo.
No sabe no, nada.
Aparece ahí,
¿y
dice
qué?
Así, aquí donde me ven...
Sí.
Es el universo. Ahí te dice todas cosas que yo no las entiendo, pero lo veo siempre.
No, bueno, pero
se estudia un libreto.
Lo veo con mi abuela que dice: yo, mira, ¿cómo sabe este hombre? Este hombre sí que sabe.
Bueno,
no entiendo una palabra de lo que dice.
Bueno,
mi abuela cree, como yo también, que cuando uno no le entiende algo a alguien es porque sabe mucho.
Sí, sabe mucho.
Claro. A los que saben poco, enseguida entienden.
Morgan Freeman, cuando corta al director, no sabe ni cómo se llama.
¿Cómo está diciendo eso del señor Freeman?
Bueno, es un libreto que se estudia de memoria, como cualquier actor.
Bueno, bueno. Usted porque...
Mañana le ponen un programa de cómo criar ovejas y parece
y está
que...
también, sí.
Pero
sí,
porque
sí.
Sabe.
¿Cómo qué? ¿Con las ovejas qué?
Criarlas, señor, criar ovejas.
Sí, lo he visto también.
Sí.
Lamentablemente...
¿Qué?
He tenido que abandonar la explicación del universo para dedicarme
a criar
ovejas.
A la abducción de ovejas.
¿Usted tuvo alguna vez una experiencia?
Bueno, ¿sabe qué pasa? Que si uno cuenta, no le creen.
Bueno, pero después de todo esto que hemos dicho, es muy evidente que ya hemos creado un clima de interés de la gente. Los más incrédulos en este momento estarán pensando, ¿y no puede ser cierto?
Claro que puede ser cierto.
Contale vos, Ricardo, qué nos pasó en el Cerro Uritorco.
Nosotros fuimos al Cerro Uritorco, que queda en la provincia de Córdoba.
Y es un cerro donde van todos los extraterrestres.
Bueno,
sí. Todos. Casi no hay habitantes. Bueno. En el... Son...
Tiene larga...
Va, no encuentra hotel.
Bueno. No es que van, es que... aparentemente hay un mineral, un metal o algo dentro de la montaña que es un punto energético.
¿Un qué?
Un punto, señor, energético.
Es que
bien, señor.
Es que está congestionado.
No. Es un punto energético donde van distintos platillos voladores, quizás a recargar energía para seguir hacia otro planeta. Hacen una parada técnica.
Hasta que me lo explicó usted no lo entendía.
Bueno.
Es que vos estás ahí.
Bueno, y ahí van todos.
Sí. Ahí van todos y usted
¿pero
puede
qué
ver...
qué pasó a ustedes?
Yo vi una vez...
Sí, señor.
No, espere, si no le conté nada todavía. En una...
Yo le voy a hacer la música de fondo. No.
Ay, por favor, me da miedo.
Cuidado.
Tampoco.
Pero cuidado, señor, ¿qué es eso?
Por favor, señor.
Va a romper un vidrio, acá está lleno de vidrio. Había una... ¡Te espere! Una cancha de fútbol donde íbamos a jugar con
los
chicos.
¿Una cancha?
Sí. Una cancha.
Es muy común en el Cerro Uritorco que tiene 6.000 metros de altura.
No era en el Uritorco.
Tiene ventaja el que juega del lado de arriba.
Sí.
No era en el Uritorco.
Ah, bueno.
Era en un lugar que no recuerdo.
Primero de los datos.
Lo que sí puedo decirle es que había niños jugando.
Segundo de los datos.
Y de pronto los niños quedaron paralizados. Todos los niños que jugaban.
Como si hubieran puesto pausa en una película.
Pausa en una película. Empezó un viento muy fuerte.
Que soplaba. Son las turbinas del plato volador.
Era curioso porque era un viento que no venía ni del norte, ni del sur, ni del este, ni del oeste, sino de todos los puntos cardinales.
Se llama tornado.
De pronto, mis ojos se vieron turbados por una luz intensa, de color verde, quizás, no recuerdo bien, ya le dije.
Puede cambiar, ¿eh? Hoy por hoy.
Y tras el humo que había, apareció un humanoide con un ojo.
¿Un ojo solo?
Un ojo solo. No, dos, porque el humo le tapaba el otro. Dos ojos.
Bueno, señor, por favor.
Me extendió su mano de tres dedos. Su mano verde.
¿Era su mano?
La de él. Y me dijo, eres tú.
Ajá, efectivamente.
Volvió toda la escena, los niños volvieron a jugar. Volvió la luz normal, se fue el viento. Y quedó en la cancha.
¿Qué?
Una aureola, como el pasto quemado.
Es el centro de la cancha. De ahí sacan. Exacto.
Exacto lo que me pasó a mí.
¿A usted le pasó lo mismo?
Muy parecido.
¿Cómo?
Muy parecido. También estaba ahí donde estaba usted.
Sí.
En un lugar parecido. Veo que todos los lugares se parecen.
Sí, son todos parecidos.
Y en eso veo bajar un objeto.
Un objeto, sí. Un
objeto. Extraño. Póngale el aspecto que quiera.
Sí.
En una de esas aparece, sale del objeto.
Un homúnculo.
Un homúnculo.
Sí.
Así.
Peticito.
Me dice, buenas noches, le digo. Me dice,
bueno, qué educado, qué bien.
Buenas noches. Mire, dice, ante todo, buenas noches.
Bueno, sí. Qué bien.
Sí, quiero decirle que venimos en son de paz.
Bueno, es una tranquilidad.
Es una tranquilidad porque por él lo podía eliminar.
Es una tranquilidad, le dije yo mientras corría.
Sí.
Me pegaban los talones en la espalda.
Huyendo de la tranquilidad.
Dice, pero quiero que sepa que termina el año, dice, con tanta guerra, tanto odio y tanta avaricia que hay en este mundo, me dice el tipo. Porque, cuidado.
No, es genial el mensaje porque es un mensaje esperanzador para que la humanidad mejore.
Eso me dijo el tipo, dice. Este es un mensaje, no le digo esperanzador, pero amenazador.
No, amenazador.
Para que si no terminan con tanta maldad, nosotros, dice, tenemos armas que lo pueden destruir.
Pero, ¿qué le pasa? Vino ya, se le fue la paz.
Tenemos una civilización que desafía las leyes de gravedad y las leyes, todas las leyes de gravedad. Especialmente las que no nos convienen.
Por eso se pueden desplazar a la velocidad que lo hacen en el platillo volador.
Le digo, pero ustedes son muy sabios. Sí, dice, la verdad que...
Bueno, no parece por el diálogo, pero...
Claro, a mí me pareció que no era muy...
Muy corto de palabra.
Le digo, a ver...
¿Qué?
Logaritmo 10 de 3.
Lo debes saber.
El tipo dice, no te metas conmigo.
Era un pesado.
Porque nuestro conocimiento es de otra naturaleza.
Claro, ¿qué logaritmo ni logaritmo?
¿Qué te crees que soy? Morgan Freeman.
Milton Friedman, seguramente.
Y por ahí lo empiezo a mirar y me llama la atención el uniforme.
Claro, porque generalmente tiene
¿Tenía uniforme?
Un traje espacial o algo.
No, tenía como un guardapolvo, medio beige.
Sí.
Ah, mire qué bien.
Abrochadito acá, y atrás se veían unas luces del vehículo, ¿no?
Ah, desde la nave.
Lo estaban esperando la nave para irse.
Y digo, pero, usted me resulta familiar, ese uniforme, ¿de qué planeta es?
Sí.
Me dice el tipo, discúlpeme, dice, la verdad, dice, soy el chofer de la onda.
No, no.
Y se me descompuso el colectivo. No, no, no.
Pero no se dio cuenta que era un chofer de
pero vio como había niebla, estaba
pero,
así, bueno,
por ahí lo puse, medio candilaba la
y
luz.
Y cuando el tipo me dijo esa palabra tan sabia,
sí,
y termina el año con tanta guerra. Que
bueno, sí, pero estamos hablando de otras experiencias. Ve que esto es otra cosa, es serio de lo que hablamos.
Bueno, último dato. Dice, los expertos dicen que en el fondo todos los que dicen que se olvidaron, no se olvidaron.
Queda alojado en algún lugar de la memoria.
En algún lugar de la memoria. Por eso, en los Estados Unidos, están deteniendo a todos los que le ven cara de abducido. Porque si preguntan,
claro,
ninguno le dice que ha sido abducido. Entonces, hay un cuerpo especial de la policía que anda por la calle y que mira así.
¿Y qué?
En cuanto ve cara de que vos tenés dolores extraños,
sí,
marcas en el cuerpo, o estás desnudo,
bueno,
y tenés un implante adentro que llueve, y te meten en el canal y ahí te interroga.
Pero si usted le dice...
Confesá, confesá.
Pero si no me acuerdo nada.
Así que trabajás para los marcianos.
No trabajo para los marcianos, no me acuerdo nada. Ya lo que le narré lo que pasó. Quedó la aureola del pasto quemado y no recuerdo más.
Todos dicen lo mismo. Llevo muchos años, amigo, trabajando aquí y he visto a muchos como usted decir, yo no me acuerdo de nada. No sé nada de marcianos. Y sin embargo...
Es que quiero
no
que
sé
me creas.
Decir.
Pero...
Es que quiero que me creas. Todo esto es cierto.
Llegó el momento de usar un método para que usted finalmente hable.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy el compañero del policía.
Ah, señor. Bueno, señor.
Los policías americanos venimos de a dos.
Claro. ¿No veo que siempre hay uno que se está por jubilar y el otro joven en el patrullero?
El que se está por jubilar... El que se está por jubilar soy yo. Me han dicho que mañana es mi último día, así que es muy probable que muera hoy mismo.
Bueno, vamos. ¿Está bien?
Usted sabe que hay algo que se llama suero de la verdad.
Aquí no va a hacer falta ningún suero de ninguna verdad.
El jefe.
Sí.
Ya que me han descubierto.
Ah.
Momento, voy a hablar con mi compañero.
Oye, Joe, al final es culpable de verdad, yo no sabía.
Yo creí que eran todos inventos nuestros.
Es más, creí que nos iba a costar más trabajo, ya que me descubrieron, dijo.
Bueno, dejémoslo que confíe.
Sí, claro.
Continúe. No crea que nos va a engañar.
No aplaudan, que para ustedes también va a haber. No sabe con quién se metió.
Perdón, ¿yo no estoy incluido?
Usted también, por imbécil.
Un momento.
Vengo en son de paz. Venía en son de paz. Pero me pusieron nervioso.
¿Me espera un segundo? Voy a hablar con mi compañero. Me suena que es un marciano de verdad.
Creo que debemos ponernos de su lado.
No, creo que ya es demasiado tarde. A ver, perdón, ¿qué problema hay?
¿Usted sabe dónde está su hermana?
Yo sí.
Bueno, porque pensaba ir a buscarla.
Es... ¿una amenaza?
Más bien tómelo como una advertencia.
¿Usted está queriendo decir que van a secuestrar a su hermana?
Lo que yo quiero decir es que Vamos.
Momentito.
Somos gente grande.
Momentito, señor.
¿Qué le pasa?
¿Ve lo que es esta placa? Policía. En este caso, sargento.
Es el cenicero, yo.
El sargento Cinzano.
Por favor, déjame continuar. Y acá tengo una pistola.
¿Dónde?
Creo que es un implante.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Bueno, bueno, si usted quiere, porque la radio también nos ha impuesto otros temas para reflexionar.
Sí, el Ministerio de Cultura.
Sí, el Ministerio de Cultura, le diría.
Nos ha impuesto una charla histórica en este caso, muy interesante, y tiene que ver con el Imperio Otomano. Usted sabe que desde hace...
Venimos hablando de esto.
Algún tiempo venimos hablando del Imperio Otomano, esto y aquello. Y hoy vamos a contar algunos caprichos o costumbres de sultanes del Imperio Turco Otomano. En realidad son dos, pero dos que se mandaron la misma macana. El primero es este que viene ahora. Una batalla, usted sabe, el Imperio Otomano duró mucho tiempo, mucho tiempo.
No tengo exactamente la dimensión de cuánto...
Más de 600 años.
Bueno, muchísimo.
Y siempre estuve enfrentado a las potencias cristianas, europeas, etc. Y hubo un sitio de Viena, dos en realidad, y una batalla muy importante, que es la batalla de Kahlenberg, que tuvo lugar en Viena el 11 y el 12 de septiembre de 1683, quiere decir que duró dos días.
Sí.
Bueno. Pero antes de esa batalla habían estado sitiando, amenazando la ciudad de Viena durante dos meses. Dos meses los turcos ahí, qué sé yo. Después más sí, demos batalla. Y era, por un lado los turcos, por el otro, las fuerzas combinadas del Sacro Imperio Romano-Germánico, después los polacos, los lituanos, los alemanes, qué sé yo. Y ganaron los cristianos. Una batalla que favoreció mucho a los Habsburgos y marca el comienzo del declive, del lento declive del Imperio Otomano, porque la verdad es que duraron hasta después de la Primera Guerra Mundial. Y al mando de las tropas otomanas no estaba el sultán. Estaba un señor llamado Kara Mustafa, que era visir, y que había sido enviado ahí por el sultán, y que necesitaba desesperadamente ganar la batalla. Ajá. Entonces, sí, dale, dale, pero no. Al final perdieron, no tenían buena artillería, la ciudad resistió, incluso los cristianos pidieron al mismo Papa, Inocencio, que les mandara más tropas. El caso es que todos los reyes europeos ayudaron menos uno, que fue el rey de Francia. Pero no importa. Ganaron la batalla. La ciudad fue liberada, los turcos se retiraron. Y usted se preguntará, ¿y el sultán? ¿Qué hacía el sultán? El sultán era Mehmet, discúlpeme, Mehmet IV. Y se había convertido en sultán a los 6 años, que no es una buena edad para gobernar.
Muy chiquito era.
No es la mejor.
No.
Es un nene.
Habría que probar igual, ¿eh?
Sí. Fue el sultán más joven de la historia del Imperio Otomano. cuando tuvo la edad suficiente para gobernar, y tampoco gobernó. Y delegó los asuntos de Estado en el visir este que acabamos de nombrar, Kara Mustafa. Y él, mientras tanto, se dedicaba a su verdadera pasión, que era la caza.
Ajá.
Le gustaba cazar. Tanto es así que fue conocido como Mehmet el Cazador.
Creo que iba a ser el cordero.
No. Me solía ir de excursión a Edirne. Y tan efectivas eran estas sesiones de caza que llegó a agotar la fauna de aquella región. El cronista Rico escribió: nunca un príncipe fue un cazador tan infatigable. Nunca estaba tranquilo. Continuamente estaba cazando, incluso galopando a medianoche. Pero para la corte, las cacerías del sultán no solo eran tediosas, sino problemáticas y carísimas. Allí donde el sultán iba, todos eran convocados para ayudarlo. En ocasiones, 30 o 40 mil hombres eran designados para recorrer los bosques durante 3, 4, 5 días. Entonces, rodeaban y empujaban a todas las bestias salvajes al interior de un círculo. Cuando los animales ya estaban rodeados y amontonados, entonces ahí caía el sultán, Mehmet, y le tiraba ahí los perros y unos cañonazos, y así cazaba.
Pero era más fácil cazar ahí que...
Y que pescara dentro un balde.
Sí.
Pero este pasatiempo era tan frecuente que representó una carga y una opresión para su pueblo. Convocaba miles de hombres para el rastrillaje de animales, incluso en inviernos rigurosos. Algunos morían de frío, me refiero a los hombres, no a los animales. Aquellas levas para cazar continuaron y el descontento popular creció. En el año 1683... el visir, Kara Mustafa, le dijo: mire, ¿por qué no sitiamos Viena? Bueno, le dijo, así, pero hacelo vos, pero a ver si ganás, porque si no, yo tengo que seguir cazando. Fue derrotado, como me contaba. Cuando lo derrotaron a Kara Mustafa, condujo lo que le quedaba del ejército a Belgrado. Estaba instalado en Belgrado el sultán, Mehmet. Y cuando llega dice: ¿cómo salieron? Perdimos. Lo decapitó.
¿Ah, sí?
Sí, señor. Y esta derrota otomana animó a las potencias cristianas a formar una santa liga, iniciar una cruzada contra los turcos. Todavía faltaba mucho, pero las cosas cambiaron. Mientras Mehmet IV cazaba, mientras todo este dominio que habían tenido los otomanos iba desapareciendo, Mehmet seguía cazando. Pero algunos funcionarios advirtieron al sultán que si no dejaba de cazar, su trono estaría amenazado. Entonces Mehmet dejó de cazar. Un mes.
Ah.
Y después volvió. Fue entonces cuando las tropas se rebelaron y encerraron a Mehmet IV en la famosa jaula de la que hablamos incluso en estos días, aquel sitio donde iban a parar los hermanos varones de los sultanes para que no amenazaran con acercarse al trono. El hermano del sultán, el hermano menor del sultán, era un enemigo siempre. Entonces no los mataban, o a veces sí realmente, pero los metían en una jaula,
sí.
y les impedían tener contactos, conspirar, nada. Porque el principal peligro, la principal conspiración para un sultán era siempre la de los hermanos. Y tenía muchos hermanos. ¿Por qué? Y porque tener un harén lleno de mujeres, como concubinas, que yo podía tener por ahí 40 hermanos. Muy bien. Un día Mehmet fue sorprendido por varios soldados mientras trataba de cazar un zorro. Y se enojaron los soldados y lo depusieron. Y lo metieron a él mismo en la jaula. Allí pasó sus últimos 5 años de vida, el cazador. Murió en 1687. Pero antes de esto, antes de este episodio, hubo otro sultán que también había hecho lo mismo. No era la primera vez que pasaban estos abandonos de las responsabilidades. Y este se llamaba Selim y había estado unos años antes. Lo llamaban el borracho. Vio como son en el Imperio Otomano para poner sobrenombre. El cronista Knowles escribió: era de estatura pequeña y de pesada disposición. Su rostro, más hinchado que gordo, era el de un hombre ebrio. Selim también puso en funciones a otro visir, Sokolu Mehmet Pasha, se llamaba, como gran visir y verdadero gobernante. En realidad, al sultán no le gustaba casar, pero sí le gustaban las muchachas del harén y vivía borracho. Entonces, primero se emborrachaba y después iba a su harén. Y no quería que lo molestaran con asuntos de Estado. Incluso, era exigente con la belleza. Por ahí, si alguna tenía alguna actitud que a él no le gustaba, las mandaba al famoso Eskisaray. Eskisaray era el palacio de las lágrimas. Esa, se llamaba así porque albergaba a las mujeres que no le gustaban a los dueños de los harenes. Eran un poquito machistas, eran.
Sí, bueno, claro, sí.
Por favor.
Parece que sí.
Pero también iban, cuando algún gobernante, algún sultán moría, las viudas. Iban también al Palacio de las Lágrimas. Iban todas las novias cesantes. Iban así. Bueno, muy bien. Selim bebía literalmente todo el tiempo. Se ha dicho que estaba siempre con una jarra en la mano y a veces llamaba cómicos para divertirse y a veces se reía tanto que se desmayaba.
Claro, qué lindo. Qué linda forma de...
Sí, sí. Llamaba cómicos, llamaba... ¿Qué sé yo?
Músicos.
Músicos también. Claro. Y los músicos venían y lo divertían. Bien, digamos que él tampoco se ocupó mucho del imperio. ¿Y qué sucedió durante el reinado de Selim? Bueno, la batalla de Lepanto. Durante mucho tiempo los turcos otomanos habían aterrorizado a Europa y, bueno, todos los cristianos estaban preocupados. Y la derrota en Lepanto también vino a cambiar las cosas. La mística del poder otomano se vio empañada por esta batalla y la Europa cristiana se animó. Selim terminó mal. Pocos años después de la batalla de Lepanto, imagínense. Tipo ni se habrá enterado que había batalla de Lepanto.
Claro, claro, estaba en otra. Estaba...
Aquella famosa batalla donde Cervantes...
Y sí.
Perdió una mano.
Por eso le llamaban el manco de...
El manco de Calenberg.
No,
Calenberg era la otra batalla.
El manco de Lepanto. Y pues... tuvo que escribir Don Quijote solo con una mano.
Qué extraordinario. No, bueno. Escribir una novela con esa, como esa, con una mano sola.
Imagínese si hubiera tenido dos.
Lo que no hubiera hecho ese hombre.
Bueno. Espero que no haya nadie de la Real Academia Española aquí presente.
Bueno, quiere decir que mientras se desarrollaba la batalla de Lepanto, Selim estaba ahí. Meta escabio, meta con las minas, y qué sé yo. Y un día estaba en el harem,
bueno,
y divirtiéndose,
sí,
escuchando a los músicos,
sí,
Y se vi al baño.
Bueno, sí.
Le dice a los músicos, espérense un cacho que voy al baño. Y voy al baño. Estaba tan borracho que se cayó y se murió. Bueno, el Imperio Otomano también terminó mal. No es que el Imperio Otomano haya ido al baño y se haya destruido. No. Pero igual tardó mucho en terminar mal. Hubo que esperar hasta después de la Primera Guerra Mundial. Pero ¿cómo podemos, le pregunto yo, a nuestros músicos, homenajear a alguien que murió rodeado de las mujeres de su harén? ¿Cómo podría llamarse una canción dedicada a Selim, el que murió en el harén?
¿Cómo?
¿Es una pregunta retórica?
No, es una pregunta.
Y la amo.
Está muy bien.
No está mal. Pero es que existe alguna canción que se llama así.
Sí. Y es la que preparamos.
Vamos a ver.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal. Seguí con las 7:50.
Seguí con las 750.
Las 750. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Colonia del Sacramento, en el Uruguay, en el hermoso Centro Cultural de AFE.
Bueno, mucha gente en este centro cultural todavía no ha sido abducido ningún espectador.
No, no nos damos cuenta quizás.
No nos damos cuenta.
No nos damos cuenta.
Porque parecen que están presentes,
pero
y están
no
ausentes.
Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Informe sobre plagas.
Perfecto.
El verdadero y falso de las plagas.
¿Es con opciones? ¿Verdadero o falso?
Sí, sí.
Quiero decir que soy el campeón hasta
sí,
ahora.
Sí, el que nunca sabe nada de más o menos todo, le gusta este método.
Bueno. Quiero comentar que soy el campeón.
Vamos, insectos dañinos, por ejemplo las abejas.
Bueno.
No, es el mejor bicho que hay en el planeta.
Bueno, aquí me figura como insecto dañino.
No.
Dice que la gente sostiene que las abejas pueden picar solamente una vez. ¿Se acuerda que la canción? Solamente una vez.
No es de las abejas.
Piquen la
vida. No,
con la dulce y fatal. ¿Renunciación o el aguijón?
Puede ir el aguijón,
bueno.
Sí.
Bueno, ¿falso o verdadero?
Verdadero. Solo tienen un aguijón. Es lo mismo que tener un revólver con una sola bala.
Verdadero, pero de todos modos hay abejas que mueren sin haber picado nunca.
Sí.
Obvio, de viejas. Mueren de ancianas.
Muere de vieja. De,
sí.
A los 20 días.
Falso.
¿Qué?
Falso.
¿Qué?
Falso.
¿Por qué? Las abejas solo pueden picar una vez.
Verdadero.
Ah, entonces verdadero.
Bueno, entonces.
Pero eso ocurre únicamente si el atacado es un mamífero. Ah. El aguijón de una abeja está diseñado para peleas entre iguales.
Ah, perfecto.
Si una abeja contra otra abeja.
Sí.
Una hormiga, una mosca.
No, bueno.
X insecto. Pero un mamífero.
Claro, un mamífero.
Pongamos por caso un mono.
Sí.
Discúlpeme.
¿A usted?
¿Cómo?
Sí. Porque usted es mamífero, cualquiera. Acá está, somos
picar
todos.
Picar a un humano le sale muy caro, ya que al intentar retirarlo, al aguijón.
El aguijón, más vale.
Claro.
Sí.
Se produce un desgarre.
Sí, ay Dios, se le sale todos los intestinos, todo le queda.
En el abdomen, que le provoca la muerte y a la sí. abeja. Sin embargo, si una abeja pica a otra de su especie, conserva el aguijón.
Puede picar la abeja.
Lo más
veces.
Chula. Y puede volver a utilizarlo sin problema.
Sí, señor.
Bueno.
Ahora, perdón, ¿en qué circunstancia una abeja pica a otra?
Por bueno, el panal, por ejemplo.
No, pero las abejas tienen una organización así de castas, en donde las obreras, por ejemplo, no conocen la ambición.
Es verdad.
Es el sueño de un,
sí.
de un patrón. Sí.
Muy bien, en ese caso pues no por el panal.
Bueno, y entonces...
No, pero...
por un abejorro.
¿No se pelean las abejas entre ellas?
No lo sé, le estoy preguntando.
Usted no sabe nada.
Pero usted trajo el informe.
Vino a dársela de extraterrestre.
Sí. Pero...
bueno. Esto me alarma mucho. ¿Qué son delicatessen?
Cosas ricas,
claro.
Cosas
ricas. Bueno... Las hormigas disfrutan de la comida delicatessen. ¿Verdadero o falso?
Las hormigas.
¿Qué hormigas?
Las hormigas. ¿Nunca vio una hormiga?
Sí, pero perfecto. Falso.
Verdadero.
Verdadero.
Verdadero. Sigue con su...
Sí, le va bien en esto.
Promedio de aciertos.
Le va bien.
Existe una variedad de estos insectos, me refiero a las hormigas, muy exquisita. que tras masticar el alimento y convertirlo en pequeñas porciones, lo extienden al sol sobre una superficie caliente para disfrutar de un plato en su punto.
¿En serio?
Lo que es jugoso, lo que cocinan las delicatessen. Esto es mentira.
Bueno, no, dice que es verdadero. No sé.
Otra. El agua hirviendo termina con las hormigas. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Falso.
Falso.
Si usted le echa agua hirviendo al hormiguero, va mucha gente...
con una pava.
Con una pava.
Sí.
Mientras se va mate, mata a las hormigas.
Sí.
Se sienta ahí al lado del agujero.
Sí. Del hormiguero.
Sí, del hormiguero.
Claro.
No tiene un agujero el hormiguero, o entra cada hormiga a través de la tierra.
¿De qué agujero estamos hablando?
Tiene un agujero, claro.
Ya me mareé.
Bueno, y se toma un mate y le echa un poco de agua caliente, y las hormigas... Imagínese si usted estuviera viviendo en un túnel subterráneo y entran litros y litros de agua hirviendo.
Sí.
¿Qué hace usted?
Primero le dice si está hervida no es para el mate, le dice la hormiga.
Para mí las mata.
Puede matar a las que estén ahí nomás, pero tiene un montón de conductos.
Está muy bien, es falso. El hormiguero es tan grande que el agua, mientras va avanzando, se va enfriando. Y cuando llega allá a las hormigas que están ahí...
Sí.
En el living,
por ahí,
ríen las hormigas.
Todo un hormiguero puede tener conductos de kilómetros por abajo de la tierra.
¿Sí?
Acá agarra un hormiguero en Colonia y sale por Buenos Aires la hormiga. Sí. Por abajo.
Yo he
del
visto
río.
Salir humo de hormiguero.
Sí.
Y entonces paré la oreja.
Sí. ¿Para qué la oreja? Sí, era
para
humo.
Ver que, de dónde venía el humo. Y escuchaba del otro lado que hablaban. Dice, échale un poco más vos. Esta noticia me interesa mucho.
A ver,
las chinches de la cama
sí.
están volviendo como plaga.
Es verdadero.
Falso.
Es verdadero.
Es verdadero. Lo digo por experiencia propia.
¿Cómo?
Y por las chinches de mi cama.
Bueno,
que durante algunos años parece que pasaron de moda las chinches.
Exacto, y parecía que estaban extinguidas.
Vos hablabas y era como una conversación así retro, nostálgica. Ah, las chinches, qué sé yo. Y ahora, últimamente, a veces siento, qué sé yo, no le quiero explicar.
Unas durezas.
No.
¿Por qué unas durezas?
En la cama.
Las chinches.
No. Chinches.
Pero... están volviendo.
Bueno.
No,
está lucido.
Muchas veces la persona amada con la cual comparto el lecho.
Sí, ¿qué problema
me
hay?
Me dice dulcemente, ¿no?
Sí.
Che, acá hay chinche.
¿Sentiste unas durezas?
Y yo le digo, no puede haber, imagínese cómo queda uno.
No,
no puede
vergüenza.
Ser, amada mía.
No.
Que haya chinche. Hay chinche.
Es que sí.
Dice, están reapareciendo.
¿Vio?
Incluso en países desarrollados.
Sí.
Ah, entonces no eran chinches. Se trata de pequeños insectos que se alimentan de la sangre de las personas, a quien también pueden picar a otros mamíferos, como monos.
Bueno, cualquier mamífero.
Sí.
También, por ejemplo, puede ser un gato, el mamífero.
Bueno,
una oveja,
sí, pero una oveja no se mete adentro de una cama.
Hable por usted.
Bueno.
¿Cómo aplauden eso, eh? Estamos cerca del campo.
Las chinches solo habitan en la cama de los alojamientos baratos. ¿Verdadero o falso?
Para mí no distingue de la riqueza y la pobreza.
Ah, la chinche tiene una organización psicofísica más bien elemental.
Claro,
¿qué van a decir? Dice, a ver, este establecimiento, ¿cuánto cobra? Me preguntan, en recepción, ¿cuánto vale?
No. Pero discúlpeme, hay, y se lo digo yo, como fabricante de colchones...
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
¿Qué dice?
¿Usted Simmons?
Sí.
Me pareció.
Yo soy Simmons.
J.K. Simmons.
Nosotros tenemos la línea premium de colchones.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Veníamos con mi compañero a comprar un colchón.
¿Para los dos?
No, no. trabajamos, somos compañeros de trabajo, el colchón va a ser para el señor. Yo tengo mi casa, no.
No, está bien, no, señor, pero... nada, le pregunté por el tamaño.
Compañero de trabajo... Arreglamos de usarlo una semana cada uno.
Bueno, está bien. Nosotros, el tope de gama de la línea premium en colchones...
De gama.
No, de gama. Tiene un tratamiento especial anti-chinche.
No me diría.
Porque lo último le damos una pátina.
¿Una pátina?
Una pátina última de una laca que es anti-chinche, que es importada de Escocia.
Son lacas de alta gama, ¿no?
Bueno, sí. Sí, claro. Por supuesto, toda la laca de alta gama. Porque es toda nuestra línea premium de estos colchones.
Sí, claro.
Entonces, las chinches...
muy bien las pinturas.
Sí.
Gama.
No.
Gamo es.
Sí. No es Gamo.
Las pinturas Gamo.
Sí. No, señor.
Sangajol Gamo.
No.
Antióxido Gamo y lacas del mismo nombre.
No. No, mire. Estos son los colchones más caros. Después, si usted ya tiene el colchón en su casa...
Es que no, si no lo tenemos, porque por eso lo...
¿Y dónde duerme? ¿Hoy dónde durmió?
¿Qué le importa?
Qué rápido va con las preguntas.
Claro.
No, le digo porque si no tenemos un Sprite, que es el spray anti-chinche...
¿El spray se lo pone uno o al colchón?
No, es al colchón, nosotros porque se lo aplicamos.
Yo conozco ese para mosquitos.
Sí, claro.
Repelente.
Sí.
Que te lo pones vos.
No, este es otra cosa.
Sí, bueno, entonces aquí estamos jugando.
No, este es otra cosa.
¿Pero qué? ¿Sus colchones usted recién los fabrica? ¿Y ya le echa Ray?
A usted no le importa cómo lo hacemos nosotros. Yo le digo, si
qué
usted...
Qué buena onda, qué bien. Sí. Qué ganas de comprarle el colchón.
Sí. ¿Vende muchos colchones?
Sí. Qué paciencia que tiene, como veo. Bueno.
Yo le digo porque veo que el señor está, porque ya me quiere pichulear, cosas, veo. Yo no tengo tiempo para esas cosas. Acá lleva la línea premium y si no le vendo el spray, que se lo voy a aplicar yo, personalmente voy a su casa.
No me digas. ¿A qué hora puede ser?
No, bueno, tenemos que acordarlo.
¿Por qué no viene a la noche?
Sí.
Si justo usted le echa ahí debajo de la gama.
Sí. No, esto necesita más un tiempo de secado. Tiene todo, es todo un proceso, ¿no? Esto no es así. A la que
sí, ¿cuándo tengo que esperar para que se vayan las chinches?
No, porque primero las espanta. Pero la chinche vuelve, entonces yo
claro.
Vuelvo.
¿Por qué vuelve?
Y porque hace unos centímetros y vuelve.
Ah, porque
vuelve.
No tiene memoria.
Claro, la chinche no.
La chinche es como la mosca con la sandía.
Sí.
Te come sandía
sí.
Al aire libre arriba de una mesa.
Sí.
Y enseguida quedan los pedazos de sandía ahí.
Viene la mosca.
Sí. Entonces usted ¡pah! Le mete con un repasador. La mosca dice, un repasador, rajemos. Qué suerte que no, uy, mirá, sandía, y vuelve.
Otra vez. No. Mire, la mosca le pasa eso en una vida de unos 15 días que tiene la mosca. En claro. Escala de tiempo es igual al humano. Haga la cuenta.
Claro.
Va a pasar lo mismo
porque
con
la mosca
con
vive todo. 15 días y el humano vive 80 años.
Bueno, pongamos por caso.
Claro.
Pero bueno, si usted quiere, yo voy personalmente, o se lleva ya la línea terminada y no
bueno,
se habla más.
¿Cuánto costará esto?
No sé, porque hasta ahora es todo
chachara. Sí, no sabemos, a mí no me da buena impresión.
No sabemos el valor.
¿Podemos verlo el colchón?
Sí,
por supuesto que lo puede ver. Mire, aquí está.
Espere, ¿lo puedo probar?
Bueno, pruébelo.
Vamos a probarlo.
Sí, bueno, yo en este caso lo acompaño a él porque al no estar la...
Está bueno, bien, pero señor, yo no le pregunté
vamos,
nada.
Bueno, vamos a hacerlo.
Bueno.
Cuidado, con cuidado.
Parece que tuviera resorte, ¿no?
No, parece que tuviera chinche.
¿Sintió alguna dureza?
Sí. No sé de qué me habla. Últimos verdadero falso de esta noche. La rata topo.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Es inmune al dolor. O sea, no le duele.
No le duele nada.
De cualquier cosa que le hace, no le duele.
Verdadero.
Verdadero, sí señor. no siente dolor, es el único mamífero de sangre fría. Entonces no debe ser un mamífero. Según recientes investigaciones, ¿cómo investigan si le duele o no le duele? ¿Le sí. hacen algo y le preguntan a la rata, ¿te duele?
¿Y si te retuerzo la patita?
Porque a lo mejor la rata dice que no, pero sí le duele.
No, que claro. Es una rata que usted le da con un escobillón, la aplasta
y se le ríe.
Saca el pie y se vuelve a armar y se va. La rata.
Sí, porque ahora el dolor se puede medir. Nosotros tenemos el medidor de dolor.
¿Usted es el vendedor de colchones?
Tiene todo. Sí. Mata a dos pájaros de un tiro.
También de rubro. Escúcheme, yo le puedo medir el umbral de dolor que usted tenga.
Ah, sí, medime el umbral.
¿Por qué? ¿Usted tiene el umbral grande o más bien...?
Mire, a veces uno ni se da cuenta que están en el umbral. Otros últimos. Las cucarachas pueden degenerarse.
¿Cómo pueden?
Regenerarse.
Ah.
¿Y qué? ¿Se hacen buenas?
No, se refiere, por ejemplo, si usted por accidente le extrae una pata a la cucaracha...
Por accidente o por gusto, vio.
Bueno... La cucaracha hace lo corriente y al rato tiene de vuelta la pata.
¿Pero qué, le crece una pata?
Sí, señor. Se regeneran. Y es verdadero.
Sí, señor.
Igual que otros insectos, durante sus fases de muda, es el tiempo que no habla, ¿no?
No.
Muda,
las cucarachas son capaces de regenerar muchos de sus tejidos, uh-huh. como los ojos, las antenas, o parte de su exoesqueleto, o esqueleto externo, el único que tiene.
Exacto.
Si no, no sería invertebrada una cucaracha.
Tiene razón, muy bien.
Mala plaza sí, de invertebrada sentaría una cucaracha si tuviese un esqueleto.
Un esqueleto. Usted la pisa y le suenan todos los huesos, imagínese bueno, eso.
Lo mismo, las patas articuladas pueden desprenderse igual que la cola de una lagartija.
Sí, señor.
Yo no digo que muchas se veces las colas de la lagartija.
Sí, muchas sí. veces la lagartija tiene una estrategia que es ante el susto que se agarra cuando ve un humano, la lagartija, le agarra la cola. Le agarra tanto miedo que desprende la cola. Entonces uno no sabe si agarrar la lagartija o la agarra
la cola.
Claro.
O sea, cualquier cosa que vos le agarrás, la desprende.
No la desprende, señor. Solo la cola.
Otra. Las cucarachas pueden vivir sin la cabeza, como tantos que conozco.
No, me imagino que será falso.
Falso, pero en parte cierto.
En parte cierto.
Su cerebro está repartido por todo el cuerpo.
Mire usted.
Mira vos. Las cucarachas solo necesitan la cabeza para beber.
Exacto.
Pero una cucaracha hembra, disculpe...
El énfasis.
Discúlpeme la señora presidente.
Sí. Bueno.
Puede vivir sin beber varias semanas y por lo tanto sin cabeza.
Ah, o sea, vive unas semanas, muere de sed, pero no por no
muere
tener
de
cabeza.
Sed, claro.
No por no pensar. Claro.
Porque ¿por dónde va a tomar agua?
No, más vale.
Bueno. Señor, por favor.
Disculpe, he hecho un chiste estupendo. Los ratones adoran el queso. Ya le digo, es falso.
Iba a decir verdadero.
Es un invento de...
De Disney.
Sí.
¿Cómo usted? No sabía. ¿Les gusta?
Prefieren cualquier... azúcares como manteca de alcahuete.
Cacahuate, señor.
Cacahuete. Sí. Frutos secos, todas esas cosas. En un año pueden nacer hasta 3.000 ratones. Pueden nacer más en todo el mundo.
No, pero de una misma rata.
De una misma pareja.
De una misma pareja.
No me diga.
Para mí es verdadero.
Verdadero, sí.
Porque
sí,
se
sí.
va reproduciendo de forma geométrica.
Sí,
1, 2, 4, 8, 12.
¿Eso es geométrico? Usted es un cuadrado, eso sí.
Existen super ratas. ¿Existen o no existen?
¿Qué son, super de tamaño?
Existen. ¿Verdad? Son capaces de nadar hacia arriba por una tubería.
Sí.
El agua cae para abajo y ellas nadan hacia arriba. Yo eso no lo hago.
Bueno,
no,
todavía,
vale, ¿cómo
pero lo... usted no es super rata.
No. Bueno, pueden roer cristal, cavar hasta un metro de profundidad.
Sí.
Y algunos metales los pueden roer también.
Sí, sí, sí.
Las ratas son sucias, falso.
No son sucias las ratas.
No.
A uno le parece que son sucias, porque por ahí comen desperdicios. Pero ellas son los más limpios. ¿Usted agarra una rata?
Sí.
Está perfumada toda la vida.
Bueno, no sé si está perfumada, pero...
Casi como lechuguinas.
¿Y cómo se lava la rata? ¿Se lava a sí misma como
con
los ratos?
Su propia boca.
Bueno, vio la agüita que corre ahí en las alcantarillas,
sí,
en las cloacas, ahí se lava.
Bueno, eso no.
Es limpísima la rata. Últimos. La avispa parásita es experta en control mental.
No, eso es
verdadero.
No puede ser.
No puede ser verdadero.
Es una de las peores mentiras.
Verdadero.
Esta avispa parásita es capaz de paralizar a una araña el tiempo suficiente para inyectarle sus huevos.
¿En qué sentido?
Los de la araña. En el abdomen. Me da asco todo eso.
Y bueno.
La hipnotiza.
Claro, la hipnotiza y la utiliza como un vientre...
Sustituto.
Sustituto. Le pone los huevos y después...
Te pondría bien.
Claro. Dice,
me voy a llevar a los gurises.
No. Pero le salen de la araña, le sale la...
Mire, no sé, voy a ver.
A ver.
Dice, las larvas procedentes de estos huevos...
¿De cuáles?
De lo del informe, señor.
De esto que estamos hablando. Se alimentan de la sangre de la araña y la obligan a tejer una telaraña especial. La obligan, dice, tejer la telaraña. Después, las larvas devoran y matan a la araña. Un asco todo esto. Y construyen un capullo aprovechando la telaraña en la que están. Y finalmente emergen ya ejemplares adultos, listos para, digamos, unirse,
claro,
a otros como ellos, de la misma calaña.
Sí. Muy impresionante eso.
Tengo más, pero estoy tan impresionado.
Uno más.
Las pulgas se mueren sin un huésped, sin un anfitrión.
Para mí es verdadero, porque no tienen que comer.
Claro. Como el piojo.
Claro.
El piojo se cae al piso.
Claro.
Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando al director.
No, de este por favor, que estamos en un informe de verdadero o falso.
Claro.
¿Qué es? ¿Finalmente no puede vivir?
Dice, no es del todo cierto, ya que pueden permanecer aletargadas en alfombras
claro,
o muebles durante largos periodos hasta que pase alguno.
Bueno, pero tiene que pasar alguno.
Y si no pasa alguno, ¿qué?
Mueren.
Para mí se mueren.
Mueren.
Porque necesitan, porque las pulgas y los piojos se alimentan de sangre. Es decir que si no hay un animal o una persona cerca, o un pedazo de carne...
No, pero un pedazo de carne no.
Un pedazo de carne me parece que lo inventó usted.
No, bueno, no digo yo, pero...
Porque sangre caliente. Si usted le pone una morcilla...
No. Y esto... para decir, el mozo, llévese esta morcilla.
Está llena de pulga.
Tiene pulga.
¿Qué es lo que es esto? Tengo el colchón con chincha y la morcilla con pulga.
Ahora, la pulga y el piojo. Esto es muy importante. ¿Cuánto pueden saltar? Digamos, ¿y por qué cambian de persona? Ah, porque la persona se echa
raro. Un producto o algo.
Sí. Y dice, esto no me lo aguanto. Entonces salta. ¿Pero cuánto saltan?
Bueno, el caso de los piojos, por ejemplo, chicos que van al mismo colegio, saltan de una cabeza a otra los piojos.
Claro, quiere decir que por lo menos saltan la longitud del colegio.
No, el colegio no. La pulga puede llegar a saltar hasta 15 centímetros.
No es nada.
Nada.
Bueno,
para que se ponga un perro al otro, tiene que poner los dos perros juntos, para que más o menos.
Pero póngase en escala del tamaño de la pulga.
No me importa eso.
Bueno, pero no le importa, pero es así.
Persona, yo para acercarme a alguien a 15 centímetros, tengo que hacer mucha fuerza.
Sí, bueno. Pero a escala. Es como que usted saltara 250 metros.
Sí, pero yo no vivo en la cabeza de otra persona. La pulga necesita... Mire, ¿a qué distancia estamos nosotros? Un metro.
Un metro.
¿Y cómo salta la pulga un metro? Salta, llega hasta ahí nomás, chao.
No, chao no, porque...
Chao.
No, señor, deje de saludar.
Dice que se tiene aquí, el señor director.
No, salta 15 centímetros, otros 15, otros 15, otros 15, otros 15.
No, cuando cayó al suelo no puede saltar. ¿Cómo se trepa,
sigue
señor?
Vuelve a saltar desde el piso al tobillo y ahí va trepando.
En una oportunidad yo tuve una casa infestada de pulgas.
Llegué, me acuerdo.
Bueno.
Sí.
Y uno
la semana pasada fue.
Uno ponía los dos pies con medias blancas, por ejemplo, al lado de los zócalos y veía como las pulgas saltaban desde el piso arriba de la media blanca.
¿Pero porque le gustan las medias blancas o...?
No.
¿O es un detalle de color blanco?
Buscando la carne.
Claro. En este caso la suya, ¿verdad?
Sí. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50.
Pero no imparciales.
Bueno, mire, yo no sé si acá hay... está infectado o no, pero llámelo al maestro. Y ya llega al Centro Cultural AFE de la Ciudad de Colonia del Sacramento nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancer. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre: Lucrecia López Sáenz, el señor Martín Maecaco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Buenas noches, maestro. Bienvenido. Buenas noches a la gente del trío sin nombre.
Buenas noches.
Hola. ¿Cómo le va? Aquí, mire, para Silvina y Gaby le piden Rezo por Vos.
Rezo por Vos.
La única canción compuesta por Charly García y Spinetta juntos.
Sí.
Es cierto. Es cierto.
Vamos con eso, entonces.
Vamos.
noche dura de apacanados antojos que al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura. Yo que esquivé la paura de un posible metejo, tuve la noble intención de querer con sentimiento, pero te di mal llamento que no tenés corazón. Naciste con el coraje de enloquecer los chabones y andas a los picotones mezclada en el sabadaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha nobleza. Perdóname la franqueza que me voy a deschavar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Ya con valor te menefute el amor, lo que querés son papeles. Metele, nena, metele, amarrócate el sellao, que yo ya me he chavao y te mato con razón, que tenés el corazón como un juez desinflado.
Aquí Vicky y Romy, que están presentes, dicen, son nuestra mejor excusa para salir de casa. No sé qué quisieron decir, pero voy a elegir tomarlo como un elogio.
No están presentes, entonces.
Sí, están acá, salieron de casa. Y son de Conchillas. Son de Conchillas, que debe ser por acá cerca.
Claro, me imagino.
¿Sí? No, sí, no será lejos. Piden, bueno, algún tema de Spinetta. Justo recién hubo un tema de Spinetta.
De Spinetta, claro.
Usted los temas, claro, los canta. De Charlie.
Cantaron de Charlie con Spinetta. Pero también Susana pide Venus.
Venus. Sí. Nadie sabe ese que esa canal, canción se llama así.
Ese canal no me lo agarra.
No,
es una canción, señor.
Es una canción.
Rosalita humilde, mi carita, cántame unos versos. O tal vez consigas, mi carita, que me venga sueño. Guitarita oriental, cajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Guitarita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Vidalita rica, vidalita, como mis pelejos, porque hay tanto campo, vidalita, tanta gente pobre. Vidalita oriental, bajito de cedro, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desespero.
Al trío sin nombre Ayarrama le pide I Want It All.
Esa es una canción de Queen.
Sí,
es muy difícil de hacer.
Eso es lo que le pide a Carrama. Si usted
es quiere, muy difícil hacer. De hacer.
¿Alguna otra entonces?
Es muy difícil de hacer.
¿Pero la van a hacer o no?
No.
Bueno, vamos.
Oh, no.
I want it all. I want it all.
señores, es momento de prolongar el aplauso para recibir a la trompeta de Gillette.
Gracias. ¿Qué les parece si hacemos On the Sunny Side of the Street?
Ah, me gusta mucho.
Por la vereda. Por la vereda del sol.
Vamos, Grefi.
Bueno, maestro, acá hay que baldear, acá hay que levantar la silla, cosas para hacer.
Sí, porque vamos a hacer nuestra última canción.
Bueno.
Así que vamos a agradecer a quienes han venido aquí esta noche y nos han brindado su hospitalidad, su atención y en algún caso su perdón. De manera que esta será nuestra última canción antes que venga el tren. ¿Cómo se llama la canción que vamos a cantar ahora, por favor?
En realidad es bastante extraño, porque es una especie de homenaje que hicimos nosotros a un escritor argentino, pero por ahí tiene reminiscencias de una canción de Ray Charles, no lo sé.
Viene por ahí.
Don't you come back no more, no more, no more, no more.
Dos palabras bastan. Gracias.
En Malena, estás en tu barrio. El tango está en Malena y el polaco es tango.
Ocultos platillos, los enigmas del vino le acarician los ojos y un dolor le perfuma la solapa y los astros. Grita el águila taura que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño a llorar como el viento con las lágrimas altas, a cantar como el pueblo por milonga y por llanto. Del brazo de un arcángel y un malandra se va con sus anteojos de dos charcos a ver por quién se nublan las lisinas. Pichuco de los puentes en silencio por gracia de morir todas las noches. Jamás le viene justa muerte alguna, jamás le quedan flojas las estrellas. Y chupo de la misa en los mercados, de que Shakespeare lo fardo. Se ha escapado este hombre que en un fósforo ha visto la tormenta crecida, que camina derecho por atriles torcidos, que organiza glorietas para perros sin luna. No habrá nunca un porteño tan vaqueano del alba, con sus árboles tristes que se caen de parado. ¿Quién repite esta raza de uno? Pero ¿quién la repite con trabajos y todo? Por una aristocracia arrabalera, tan solo ha sido flaco con él mismo. También el tiempo es gordo y no parece, pichuco de las manos como patio. Y ahora que las aguas van más calmas y adentro de la jaula cantan pibes, recuerde, sueña y viva, gordo lindo, amado por nosotros, por nosotros, por nosotros.
¿Te gusta el tango? ¿Te gusta Sosa? ¿Te gusta Malena?
Se dejó una pelandruna bacanada, que has nacido en la miseria de un cuartucho de arrabal. Porque hay algo que te vende, yo no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de charlar, de estar parada, o ese cuerpo acostumbrado a la pincha de percal. Ese cuerpo que hoy te marca los compases tentadores al cantón de algún tango en los brazos de un huequín, mientras triunfa tu silueta y tus trajes de colores, entre risas y piropos de muchachos seguidores, entre el humo de los puros y el champán de Armenonví. Es mentira, no fue un guapo haragán ni prepotente, ni un capricho veterano el que al vicio te largó. Vos rodaste por tu culpa y no fue inocentemente, berretines de bacana que tenías en la mente, desde el día que un jailey de cajetilla te apiló. Siempre vas con los otarios a tirarte de bacana, a lujoso reservado del Petit o del Juliet. Y tu vieja, pobre vieja, lava toda la semana a poder parar la olla con pobreza franciscana en el viejo conventillo alumbrado a querosén. Yo me acuerdo, no tenías casi nada para ponerte. Hoy usas bajoar de seda con rosita rococó. Me revienta tu presencia, pagaría por no verte. Si hasta el nombre te han cambiado, como ha cambiado tu suerte. Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman
amargo.
Tango, estás en Malena.
Suspiraban en lo mismo los dos. Y hoy son parte de una lluvia lejos. No te confundas, no sirve el rencor. Son espasmos después de la luz. Pones canciones tristes para sentirte mejor. Tu esencia es lo más visible del mismo dolor. Vendrá un nuevo necesidad, pero hay vacíos que no pueden llenar. No conocían la profundidad hasta que un día no dio para. Vas esperando ecos que no volverán, flotando entre rechazos del mismo dolor. Vendrá un nuevo
tango, hay Malena, porque el tango está en Malena.